César Ruiz Díaz desde Trapam. Hola César, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buen día, un placer poder saludarte.
¿Qué es lo que no cumplió el gobierno del acuerdo que tenían?
No cumplió varios puntos del acuerdo, pero el más importante es tomar la decisión sobre el resultado que arrojó el estudio por ellos realizado.
El estudio de la tarifa técnica.
El estudio de la tarifa técnica. Llevamos 90 días de discusión, donde siempre sostuvimos una postura de que los niveles del precio del pasaje estaban por debajo de lo que se requería para poder operar con normalidad. Hubieron varias discusiones, vos fuiste uno de los que participó activamente dentro del conocimiento de esas discusiones, se participaron en programas contigo, se habló de tarifas técnicas, el gobierno contrata el servicio de un profesional de primera línea como el doctor Manuel Ferreira para poder realizar el análisis de esa tarifa técnica y obtiene un resultado que a muy duras penas socializa con ustedes, avala ese precio, pero hoy no toma la decisión y sigue comprimiendo al sector, obligándolo a trabajar por debajo de los niveles de normalidad que hoy sí tocan ya lo que la Constitución Nacional ampara, en el sentido de existe una imposibilidad de seguir prestando el servicio en condiciones competitivas. Ese silencio irresponsable, que no entendemos por qué, y no es a un pedido del sector privado o del sector empresarial, sino que es el resultado del análisis por ellos mismos realizado. Entonces eso hace que se tenga que tomar ese tipo de decisiones lastimeras, ¿verdad?
Bueno, ¿y qué, la medida en qué consiste y desde cuándo aplican?
La medida fue aprobada para ser aplicada a partir del lunes por 3 días.
¿Y qué supone para el usuario del transporte público? Que ya había una regulada de facto, yo sé que a ustedes la palabra regulada les irrita, pero bueno, había menos buses en la calle de los que tenía que haber porque supuestamente estaban en los talleres. A esto se va a sumar una restricción todavía mayor, es decir, van a salir muy pocos buses o casi ninguno.
Nosotros comprendemos perfectamente de que el servicio del transporte es imprescindible. Y dentro de esa visualización que la ley le da, estamos obligados a mantener la prestación del servicio en condiciones mínimas, dice la ley. Entonces, ¿será ejercido eso? Analizaremos con el departamento jurídico cuál es esa porción mínima que se tiene que prestar el servicio, y eso será cumplido.
¿Qué les dicen desde el gobierno?
Silencio. Por eso el suspiro. Silencio. Y eso es lo que más llama la atención, que en un principio el gobierno nunca reconoció de que se estaba trabajando por debajo de la normalidad en términos tarifarios. Acto seguido contrata a profesionales auspiciados por el Banco Mundial y que tienen una reputación y un nombre respetado en el mercado. Este estudio les arroja una tarifa, ellos toman conocimiento de esa tarifa y posteriormente se llaman a silencio. Entonces, ese silencio que nos tiene acostumbrado a todos los paraguayos, esa inacción que todos los paraguayos hemos tomado como costumbre, bueno, también se da con nosotros.
Hay una crítica, hace César Ruiz Díaz, le habla Estela Ruiz Díaz, con respecto al compromiso del sector transporte en esta situación crítica económica de pandemia. Es decir, hay otros sectores económicos que están haciendo un esfuerzo por mantener sus servicios, por llamarlo de alguna manera, y el transporte público de repente aparece esto, tenemos, o sea, estoy hablando en un contexto de una crisis sanitaria brutal como nunca antes habíamos tenido. La poca gente que tiene trabajo necesita movilizarse, necesita el transporte público, y ustedes aparecen con esta decisión. No hay un esfuerzo colectivo, haciendo alusión al trabajo que hacen de ustedes, para que en este tiempo de pandemia pospongan este tipo de decisiones.
Mira, es una visión que se tiene de ciertos sectores de la sociedad que hoy se dejan llevar por las malas noticias. Pero yo te planteo la situación a la inversa, Estela, con mucho respeto. ¿Qué más esfuerzo puede hacer el sector empresarial cuando que hoy está demostrado técnicamente y con rigor científico que su tarifa se encuentra desfasada hace más de un año, cuando se inició la pandemia? ¿Qué más esfuerzo le podemos pedir a un sector que hace un año está trabajando con el 57% por debajo de lo que su tarifa le permite mantener el margen? Creo que hemos contribuido un año con dos aumentos de combustible, trabajar el 57% por debajo de la tarifa. Hemos blindado el estómago soportando muchas críticas y entendemos el problema, pero también el sector empresarial necesita de esa herramienta para poder seguir prestando el servicio en condiciones competitivas. Uh-huh. Esa es la situación que se da.
Ahora, sabemos que el precio del pasaje es un precio político. O sea, no es que ustedes determinan, dice, bueno, como pueden suceder en otros sectores de la economía, dice, bueno, la materia prima subió, por lo tanto, el pan sube 10%. Ustedes no pueden hacer eso porque el precio del pasaje se determina políticamente. Y en ese sentido, ¿cuál es la presión que ustedes tienen? Es un paro, ¿verdad? Pero ustedes saben las reglas de juego en el negocio del transporte público. Es una decisión política.
Conocemos perfectamente las reglas de juego y bien lo decís, es una decisión política. Y es justamente esa decisión política, en función a la responsabilidad o irresponsabilidad de esa toma de decisión, la que determinan los niveles del transporte. Te pongo un ejemplo. Vos tenés un negocio donde vendés frutas y el gobierno políticamente te determina que tus frutas van a tener un 57% de costo por debajo de lo que a vos te sale vender. ¿Cuánto tiempo podrías sostener ese negocio? ¿Cuál va a ser la autoridad del gobierno que venga a reclamarte el cumplimiento de algo por el cual no se te paga? Ninguna.
Bueno, me dedico a otra cosa.
Correctamente. Hemos puesto a disposición del gobierno nacional nota mediante, firmada por todos los gremios, de todas y cada una de las empresas. No para que las compre, sino para que en estas condiciones, con esta decisión política que acabas de mencionar, nombren administradores y vengan ellos a hacer la operación. Es decir, cobran el pasaje, guardan el dinero, pagan los salarios que corresponden y al día siguiente tienen que tener de vuelta operativa la empresa. Y no se animaron. ¿Por qué? Porque son conscientes que con esa decisión política que vos mencionás es imposible la prestación del servicio. Y eso está por escrito. Nos reunimos en el Consejo Asesor de Tarifa, como bien lo dije al principio, ya hace espacio de 90 días, y volvimos a hacer ese ejercicio. Lo volvimos a hacer. Hablé con un colega tuyo, en esta misma radio, y donde consensuamos de que él y yo no nos íbamos a poner de acuerdo debido a los conceptos distintos que manejábamos y que hoy la vida nos permite discernir. Y le había dicho lo siguiente. Y repito, nosotros tenemos un desafío hecho, donde habíamos solicitado de que ustedes, como corporación, designen a un economista que ustedes, como medios, puedan tener, y les abrimos las puertas de las empresas para que analicen los costos de operación y que puedan determinar si es posible o no seguir prestando el servicio en esas condiciones.
¿Qué precio es el que
pedíamos a cambio? Lo único que pedíamos a cambio es que se publique la verdad.
¿Qué precio arrojó la tarifa técnica?
La tarifa técnica arrojó para el mes de marzo 3.657 guaraníes, para el mes de abril les arrojó 4.000 guaraníes, hablo del servicio convencional. Y en el servicio diferencial les arrojó para el mes de abril 5.162, a lo cual nosotros le dijimos que se redondeen 5.000. Pero, ojo, en marzo, abril, ¿qué estoy queriendo decir con eso? De que es por un servicio ya prestado, algo que ya pasó. Imagínense ustedes la compresión de esa tarifa.
Ah, te pregunto, en marzo y abril, ¿no son dos meses atípicos por el problema de la pandemia? Es decir, ¿no hay menos pasajeros de los que normalmente tendríamos?
Todo es atípico. Menos cantidad de pasajeros, menos negocios, menos ingresos. Y todo eso se ajusta en función a la realidad. Es decir, el pasaje ellos no lo estudiaron considerando un universo perfecto. No, lo han ajustado en función a variables como cantidad de buses, cantidad de kilometraje recorrido, cantidad de personas transportadas y todos los costos que hacen a la explotación del servicio. Por ejemplo, cuando sube el gasoil, el empresario del transporte es consumidor y al final termina siendo culpable porque solicita un reajuste del pasaje porque subió combustible. Pero nadie se acuerda de los emblemas que ellos son los que alzaron el precio del gasoil. Pero tampoco son responsables, ¿por qué? Porque el mismo acontece o sucede como consecuencia de la variación del dólar y la variación del crudo en origen.
César, para entender nomás cómo va a funcionar, si es que rige la tarifa técnica. La tarifa técnica va a ser variable, porque claro, tenemos por lo que te decía hace rato, ahora podemos tener nosotros a lo mejor un número de pasajeros que se haya reducido, no sé, a la mitad o en un cuarto. Y después cuando se regularice y tengamos un proceso de vacunación en serio, vamos a suponer que esto aumenta. Ese precio va a variar porque obviamente este precio es el costo de producción del servicio dividido la cantidad de pasajeros. Aumenta la cantidad de pasajeros, el costo por pasaje se reduce. Entonces la pregunta ¿es variable esta tarifa?
Va a ser variable gracias a la información que se tiene del billetaje electrónico y que permite que eso que vos estás mencionando de manera correcta se pueda visualizar mes a mes. Dicho de otra manera, existe una respuesta más responsable del gobierno en materia de vacunación. Entonces, la tendencia va a ser de que haya más cantidad de pasajeros. Cuanto más pasajeros hay, va bajando el costo del servicio.
¿Y el ajuste se hace por el lado del subsidio?
Y esa sí es otra decisión política, porque cuando yo digo el precio del pasaje del servicio convencional es 4.000 y el servicio diferencial es 5.000, es el gobierno nacional el que decide cuánto paga el pasajero y cuánto puede pagar el Estado en nombre de cada pasajero.
Ahora te pregunto, la aplicación de la tarifa técnica, ¿viene atada a otros cambios como, por ejemplo, la evaluación o reevaluación, si querés, de la situación financiera de las empresas que ofrecen el servicio, de forma a saber cuáles se pueden quedar y cuáles se tienen que ir, es decir, no tienen, digamos, las espaldas financieras para hacer rentable el negocio? Y la segunda parte, una reevaluación de los itinerarios, una elaboración nueva de itinerarios sobre la base de lo que arroje justamente el billetaje electrónico.
La tarifa técnica es un número que determina cuánto cuesta viajar en transporte público de acuerdo al nivel del servicio convencional o diferencial. Establece todos los insumos inherentes a la explotación y toda la posibilidad de que uno se sostenga en el sistema. Hoy este sistema está en terapia intensiva, está intubado, no fue vacunado, y podemos asegurar con responsabilidad, pero con mucha pena, de que el 50% va a quiebra del sector empresarial del transporte. Entonces, obviamente que cuanto antes necesitamos vacunar a esta gente que sigue operando, hablo del sector empresarial, para que puedan tener la fuerza de seguir prestando el servicio. ¿Por qué? Porque no existe empresario que venga a animarse a prestar el servicio cuando uno no tiene las garantías jurídicas para la operación, y eso está demostrado.
Decime, esta tarifa técnica, ¿qué utilidad estima? Porque la última vez que hablé con el viceministro de Transporte me habló que en el estudio anterior se fijaba una utilidad del 18%, que es altísimo.
La utilidad que figura en la estructura de costas, que tiene que ser compartida con ustedes, porque ese es otro problema. Desconocemos los motivos por los cuales cada vez que se va a analizar la tarifa, cada vez que vamos a analizar un número, la prensa es rabiada. Muy por el contrario, somos nosotros los del sector privado los que imploramos. Y yo particular y personalmente, varias veces he hablado con tus colegas diciéndole, vayan, asistan, lleven cámaras, flashes, todo. Hay que decir la verdad. La estructura tarifaria marca un 18%.
Sí.
Pero a ese 18% le llaman remuneración empresarial, lo que sería tu ganancia, tu rentabilidad.
Claro.
Pero llamativamente dentro de esa estructura de costos, ese 18%, después hay que agregarle los costos. Porque te calcularon un 18% sobre los costos que nunca se cumplió. Entonces, al hacer ese ejercicio, lo que resulta ser es que el impacto de la rentabilidad que arroja esta tarifa es un 11,7%. ¿Qué quiere decir 12%?
De todas formas, es una buena rentabilidad.
Y depende, por ejemplo, no sé cuánto te pagaría un banco a vos por un CDA.
Y está en 10%, 8%.
Hay que hacer ese ejercicio y hay que hacer la comparación de los niveles de inversión para la prestación del servicio. Es decir, hoy un ómnibus con aire acondicionado que tiene un costo de $135,000 y me va a generar un 12% de rentabilidad si se cumple la tarifa técnica, ¿o me conviene más meterlo en un CDA?
Bueno, ahí en la decisión la tienen que tomar las empresas, obviamente.
Por eso, la decisión estaba tomada y la decisión fue hacernos cargo de lo que firmábamos cuando le decíamos al gobierno, vengan y háganse cargo. Nosotros no estamos aferrados.
Esa es una discusión que vale la pena ver cómo se toma, porque una rentabilidad del 12%, habría que ver el mercado paraguayo. ¿Qué tasa de retorno ofrece para las diferentes inversiones? Yo creo que es una muy... Fíjate, yo te diré que es un muy buen retorno. Es 12% de la mayoría de la gente que yo conozco. Un retorno garantizado 12% es un excelente retorno.
Mira que dentro de esta estructura tarifaria tampoco está analizada la remuneración del capital inmovilizado como objeto de su depreciación. Fíjate lo que te estoy diciendo. Eso es grave.
Pero dentro de la nueva tarifa técnica no está incluido eso.
No, señor. Te repito, y me hago cargo, no está incluido un 6% de comisión por la utilización del billetaje, que lo tenemos charlado y que tendríamos que, como reconocimiento de nuestro sector, pasarlo a una segunda etapa. No está incluido un 6,2%. Que es la presión que ejerce el ejercicio del IVA ante su nueva reglamentación, que es la ley 6380. ¿Por qué? Porque el pasajero no paga el IVA, pero nosotros no podemos descargar nuestro IVA crédito. Y tercer elemento es donde se tiene que discutir, la remuneración al capital inmovilizado en función a la depreciación que se tiene. Son tres elementos que impactan con una tendencia alcista en la tarifa, y que hemos acordado que sería analizado en una segunda etapa con vistas y en el entendimiento de que esta sería una tarifa técnica dinámica y variable.
César, te agradezco mucho.
Un placer y que estén muy bien.
César Ruiz Díaz, de Cetrafán.